¿cómo están? Muy buenos días. Continuamos con más información. Son las 8:03 de la mañana.
El Procurador General del Estado informó que el laudo a favor de la compañía Chevron no los exime de su responsabilidad por el daño ambiental que causaron en la Amazonía, ya que ha dicho el fallo solo establece que no se pueden presentar reclamaciones por parte del Estado ecuatoriano. Sin embargo, los particulares afectados por la petrolera están en facultad de presentar juicios contra la compañía.
Son las 8:03. Nos acompaña en los estudios de FM Mundo el doctor Diego García, Procurador General del Estado, a quien le damos la bienvenida. Señor Procurador, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Ecuador no reconoce la competencia de la Corte de la Haya y tampoco este laudo parcial que supuestamente exonera de responsabilidades a la transnacional. Ha sido una respuesta firme de parte del gobierno ecuatoriano.
El Ecuador compareció a este proceso desde el inicio bajo un reclamo de competencia del tribunal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El tribunal pretende ejercer la competencia en el arbitraje utilizando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1997. De manera que solamente lo puede utilizar para casos, controversias cuyos hechos se hayan producido a partir de 1997. Lo que quiere hacer el tribunal es aplicarlo de manera retroactiva en relación con hechos que ocurrieron entre 1993 y años anteriores. No nos olvidemos que Chevron o Texaco, su antecesora, dejó el Ecuador en 1992.
Precisamente, el antecedente es de ese. En 92, Chevron abandona ya el país, sale del país, y este tratado bilateral de inversiones es de 1998. ¿Se puede aplicar entonces esto retroactivamente conforme a la ley y la legislación?
De acuerdo al derecho internacional y al derecho ecuatoriano, no debería aplicarse irretroactivamente. Cuando se suscribe un tratado bilateral de protección de inversiones, es para atraer inversiones a partir de ese momento. Es decir, a partir de 1997 y mientras esté vigente el tratado, las inversiones de Estados Unidos que vengan al Ecuador se encuentran protegidas por este tratado. Pero las inversiones anteriores o las inversiones que ya se fueron del Ecuador antes de 1997 no tienen por qué estar protegidas. Y que haya una inversión protegida es lo principal para que un tribunal pueda tener competencia. En este caso no la tiene.
¿Cómo calificar entonces esta acción de Chevron? Porque claro, el gobierno, el presidente Correa, el mismo sábado ha dicho Chevron se está valiendo de todo, está chantajeando a todo el mundo, y esto para el gobierno del Ecuador evidencia que es una prueba más de que Chevron busca evadir su responsabilidad.
Chevron tiene una estrategia que no comienza en estos años. Recordemos que el mismo juicio que se inicia en Lago Agrio, se inicia en los años 90 en los Estados Unidos. Chevron se defiende en Estados Unidos y sostiene durante 9 años, entre inicios de los 90 y hasta el año 2002, que el juicio tiene que llevarse en el Ecuador y que la justicia apropiada, el foro conveniente para discutirla, es el Ecuador. Finalmente logra que su tesis sea la ganadora y el Ecuador trae el proceso a la justicia ordinaria ecuatoriana. Y cuando el proceso está en la justicia ordinaria ecuatoriana, Chevron decide discutir con otra estrategia. Ya no quiere que el proceso venga al Ecuador y empieza a sostener que nuestras cortes son corruptas o que no están en capacidad de resolver el problema. Y así se pasa 10 años después.
E incluso Chevron inició, me parece que desde 2009 a 2011, 14 demandas contra los afectados, aparte de decir que el fallo emitido en este caso por la Corte de Sucumbíos no era un fallo apegado a la verdad ni a la jurisprudencia.
Hay una serie de procesos iniciados dentro de los Estados Unidos en contra de los demandantes del Lago Agrio, tanto los ecuatorianos como los demandantes de otras nacionalidades. Hay una acción en Nueva York que se encuentra en manos de un juez que evidentemente está actuando para favorecer a Chevron. Es un juicio dentro de una legislación anticorrupción en los Estados Unidos que pretende que sea parte también de esta discusión para atacar la sentencia del Lago Agrio. En general, Chevron tiene una serie de acciones a nivel mundial, no solamente en lo judicial o en lo que tenga que ver con acciones jurídicas, sino también en sus campañas de lobby y de comunicaciones que son verdaderamente poderosas y que se mantienen en actividad cada día durante varios años con equipos especializados, abogados y mucha gente dedicada a ello, lo cual obviamente el Ecuador no está en condiciones de equiparar.
Una precisión, doctor. Entonces, con este fallo que Chevron se atribuye como un triunfo, ¿hay o no hay el incumplimiento de los acuerdos de liberación de responsabilidades que firmó el gobierno del Ecuador? Para que quede claro.
El Ecuador como Estado no le está reclamando nada a Chevron en este momento. Básicamente porque, lamentablemente, en los años 90 se suscribieron dos convenios que le hacen daño al Ecuador realmente porque reflejan una realidad que no existe al haber liberado a Texaco de cualquier responsabilidad por los daños ambientales en relación con posibles reclamos del Ecuador. ¿Qué es lo que ha decidido el tribunal? El tribunal considera que los reclamos del Ecuador no tienen ninguna posibilidad y de hecho el Ecuador no está reclamando nada, pero adicionalmente asume que en 1995 el Ecuador tenía la capacidad la capacidad de representar a terceros con derechos colectivos o difusos y entonces decide que Ecuador ha renunciado por ellos. A pesar de esto, siguen estando vigentes los derechos individuales de los ecuatorianos y esos derechos individuales pueden ser reclamados por cualquier tercero independientemente del Estado. El tribunal ha dejado en claro que no se pronuncia respecto de esos derechos individuales y ha dejado en claro además que no se pronuncia respecto a si los reclamos de los demandantes del Lago Agrio en el juicio en la Corte Ecuatoriana son individuales o colectivos, de manera que ahí hay un pronunciamiento aún pendiente de hacerse.
Lo que quiere decir en la práctica que este juicio entre privados continúa.
El juicio continúa. De hecho, la resolución aborda una parte de la primera fase de la discusión de fondo, que está dividida en tres partes. Y esta primera parte no la ha abordado completamente. El tribunal dice, no estamos en capacidad de resolver hoy esta primera fase completamente. Y por tanto, vamos a dejar en claro aspectos que los vamos a resolver después.
El presidente también ha sido muy claro en señalar que hay una manipulación de la información por parte de la transnacional y como usted también manifestaba, señor procurador, el hecho de la injerencia que tiene la compañía en incluso los organismos internacionales de justicia.
Chevron es una empresa poderosa, evidentemente, y la campaña que está haciendo refleja con toda claridad ese poder. Si vemos la reacción del día miércoles, una vez que salió el laudo arbitral por parte de Chevron, observamos una tergiversación de los resultados del laudo. Para Chevron comienza diciendo, el juego ha terminado. Y empieza por equivocarse, porque no estamos jugando. El Ecuador no está en un juego. Para el Ecuador esto es serio, es un problema que lo está asumiendo, al que le está dedicando hombres y capacidad económica, porque obviamente hemos tenido que contratar abogados y especialistas en el extranjero. De manera que por ahí comienza el enfoque de Chevron. Chevron dice, el juego ha terminado, Ecuador le dice, esto no es un juego. Y lo que se está discutiendo obviamente no ha terminado. Ha terminado una parte, yo creo que en el fondo Chevron no debe estar satisfecha con la conclusión de esta primera fase, no lo puede reconocer, no puede ser objetivo en sus declaraciones y por eso hace estas declaraciones que magnifican el resultado y lo pretenden presentar como la conclusión del proceso. El proceso no ha concluido, va a seguir, hay una audiencia en enero y febrero, hay una siguiente etapa por desarrollarse, hay una invitación al tribunal arbitral a venir al Ecuador y pisar el suelo ecuatoriano para darse cuenta de lo que está sucediendo. Hay mucho todavía por decurrir hasta saber qué va a suceder en este caso.
Ahora también ustedes han dicho y han formulado esta invitación a quienes integran la Corte Internacional de La Haya para que vengan a constatar los daños provocados por Chevron en casi tres décadas de explotación. ¿Cuál es la respuesta que han tenido? Porque tengo entendido que tampoco no es la primera ocasión que se les invita a que ellos constaten los daños.
Hemos venido invitando al tribunal desde hace algún tiempo. La primera vez en una audiencia telefónica, como los tribunales se hacen ocasionalmente previo a las audiencias orales, audiencias telefónicas para manejar agenda, y los invitamos ahí. Y luego los hemos invitado por escrito, e insistido en ello. El tribunal nos ha dicho ya que están considerando esa posibilidad, dentro de la tercera fase del proceso y que más adelante van a pronunciarse. No hay un pronunciamiento claro todavía del tribunal, y no solo en esto, sino en algunas otras cosas, porque también le hemos pedido medidas preventivas para parar la estrategia de Chevron, y todavía no se han pronunciado.
Muy bien, doctor García, queremos abordarle sobre otros temas, si usted nos permite, para conocer cuál es el estado sobre estas demandas que tiene el Estado ecuatoriano, y cómo usted ha planteado la defensa, por ejemplo, en este caso bullado de los ex magistrados de la Corte Constitucional que demandaron al Estado ecuatoriano por su salida de los cargos. ¿Cómo está ese proceso?
Hay dos procesos que se encuentran en etapa de dictarse sentencia. El uno tiene que ver con los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia, que también salieron en la misma época. Estamos hablando de fines del año 2004. Salieron tanto magistrados de la Corte Nacional de Justicia como del Tribunal Constitucional. Estos procesos han avanzado. Ya, perdón, lo único pendiente es que se dicte sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador se allanó a parte de la demanda, porque debemos reconocer que las decisiones que se tomaron por parte del gobierno de esa época y por parte del Congreso de esa época, o por lo menos de la mayoría del Congreso de esa época, no tuvieron un respaldo en derecho y por tanto violaron el derecho de quienes fueron cesados sin trámite en esa época. El Ecuador ha buscado que exista una decisión de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual, si bien se reconozca este derecho, se tome en cuenta la buena fe del Estado al haberse allanado y reconocido la razón de quienes demandaban. La decisión está por salir y esperamos, estaremos
atentos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más espera?
En realidad pudieron haber salido ya. Lo que pasa es que las cortes internacionales también se toman su tiempo para tomar este tipo de decisiones, por la magnitud de la discusión, la incidencia política que puede tener en el futuro, y también por lo complejo desde el punto de vista del derecho en el análisis.
¿Cuánto le costará al Estado esa demanda, doctor?
No lo tenemos claro. Aspiramos que solamente se reconozcan los valores que corresponden a las remuneraciones que hubieran ganado los magistrados dentro del tiempo que les quedaba por ser magistrados.
¿Esto es cuánto tiempo?
Estamos hablando, en el caso de los magistrados de la Corte de Justicia, eran, en ese momento estaban elegidos de por vida, de manera que habría que contar hasta que la Constitución cambió y se acabó el régimen vitalicio de los magistrados en el año 2008. Estamos hablando entre 2004 y 2008.
¿Y el monto cuál sería entonces?
No está determinado, está calculado en aproximadamente 400.000 o $500.000 por magistrado, pero es un tema que depende de la valoración que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas maneras, observará la buena fe del Estado, como lo hizo en el caso Sarayaco, en el que también hubo una aceptación parcial de la responsabilidad del Estado, y además tomará en cuenta que este no es un proceso indemnizatorio civil, sino es un proceso que busca reparación a las víctimas y, a su vez, sentar un precedente para el futuro.
Y esta reparación, le pregunto, ¿tiene que ser asumida por el Estado ecuatoriano o por aquella persona, en este caso, o autoridad que puso el ejecútese?
Aplica el derecho de repetición.
¿A quién se le va a cobrar?
Inicialmente, el proceso obliga a pagar al Estado y el Estado tiene que cumplir. En cuanto el Estado paga, se genera el derecho del Estado a repetir. Para eso, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ordena hoy que la autoridad de la que dependen los hechos que generaron la obligación al Estado tiene que investigar quiénes son los responsables, y una vez determinados los responsables, tiene que demandar a estas personas bajo el derecho de repetición. Esto ya se ha generado en algunos casos en el país. Están por determinarse responsabilidades en los últimos casos en que el Estado ha pagado indemnizaciones, como en el mismo caso Sarayaco, o en el caso de Melba Suárez por responsabilidad inicialmente en la atención de la salud. Nosotros hemos pedido ya a las autoridades responsables que determinen quiénes son y que inicien las demandas, porque en este caso no le dio la competencia a la Procuraduría General del Estado para iniciar las demandas ni para determinar las responsabilidades. La ley se la atribuyó a las instituciones directamente vinculadas con los hechos, lo cual tiene sentido en cuanto a que son los que pueden investigar y determinar las responsabilidades.
Pero ¿desde cuándo está vigente el derecho de repetición, doctor? Eso es importante.
En la Constitución desde hace muchos años, pero la ley...
¿Y para el caso de los magistrados aplica?
Para el caso de los magistrados aplica la ley que se dictó en el año 2009, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y esta ley genera un mecanismo de revisión para determinación de responsabilidades por parte de la institución que paga o de la institución que es responsable de los daños. Por ejemplo, si es que en un momento dado la policía fuera responsable de unos hechos, la policía tiene que investigar cuáles de sus empleados, policías, cometieron los hechos y determinar esa responsabilidad para iniciar una demanda.
Procurador, si nos permite avanzar en los temas, abordemos del caso Oxy. El CIADI suspendió temporalmente este fallo y tengo entendido que en estos días se resolverá por parte del CIADI si es que se lo mantiene o no.
Efectivamente, de acuerdo con las reglas CIADI, una vez que se presenta la demanda de anulación, y Ecuador lo hizo en octubre del año 2012, automáticamente se suspende la ejecución del laudo. Una vez que se nombra al comité de anulación, entonces el comité de anulación puede tomar una decisión de si mantener esa suspensión o levantarla. Y si la mantiene simplemente sin ninguna medida, o si le exige al Estado algún compromiso para cumplir el laudo o la presentación de una caución de fijada en una cuantía por parte del tribunal. Esa decisión que el comité de anulación pudo haber tomado ya, no la ha tomado todavía. Hubo un proceso para discutirlo, ese proceso concluyó con la presentación de los alegatos orales de las partes en mayo de este año, y desde mayo hacia acá estamos esperando la decisión del tribunal. El tribunal ya nos ha anunciado que está trabajando en el cierre de la decisión y que la notificará en el transcurso de este mes. Este mes está por terminarse, de manera que pensamos que la decisión debería venir en el transcurso de esta semana o de la próxima, como mucho.
¿Qué pasa si es que en este caso el tribunal suspende levantar este fallo temporal que lo impuso?
Nosotros creemos que la decisión normal de un tribunal arbitral, y los antecedentes así lo reflejan, es que en un caso como en el Ecuador, en el que no hay razones para pensar o desconfiar del cumplimiento de su obligación internacional, debería mantener la suspensión.
¿Caso contrario?
Sin embargo, si no lo hace, tendría estas dos otras alternativas: levantar la suspensión de la ejecución del laudo, es decir, dejar en la posibilidad de que se ejecute, pero con la posibilidad de que el Ecuador ponga una caución o que haga un compromiso de cumplimiento para mantener la suspensión de la ejecución. Si no fuera así, si tomara la decisión de levantarlo simplemente, entonces estaríamos
habría que
en una
cancelar
situación
un monto, ¿no?
En la que podríamos tener que cancelar un monto, o en la que estaríamos en riesgo de que intenten ejecutarlo en jurisdicción extranjera.
¿Y cuál sería el monto a cancelar?
El monto a cancelar en este momento es 1.700 millones de dólares más sus intereses, pero el tribunal podría fijar una caución menor a esa en relación con los riesgos que considere que el Ecuador pudiera dar para el cumplimiento del fallo. Yo personalmente creo que la historia de cumplimientos del Ecuador le permite al tribunal mantener la suspensión sin exigirle nada al Ecuador como un compromiso. No creo que haya un riesgo potencial que amerite que el tribunal intervenga en este caso.
Ahora, el riesgo quizá no es en ese sentido, pero sí, como lo ha advertido el gobierno, de la injerencia de estas grandes compañías en el sistema internacional de justicia. En el caso de la OSI, ¿también podemos decir que ha habido ese tipo de injerencias y desinformaciones?
Fundamentalmente, creo que ha habido errores graves en el juzgamiento. El tribunal arbitral, en el caso de Occidental, que es un tribunal CIADI, tomó una decisión absolutamente equivocada, y tan equivocada que la propia árbitro, parte de este tribunal, no nombrada por el Ecuador, nombrada por el CIADI, toma una decisión sumamente crítica, sumamente dura contra los otros dos árbitros que decidieron, de manera que efectivamente en este caso también creo que el Ecuador se ha visto perjudicado. Afortunadamente en el sistema SIADI el proceso de anulación no lo conocen los mismos árbitros que fallaron en el caso, de manera que esos árbitros que intervinieron ya no están en conocimiento de la causa, sino un comité de anulación diferente.
Una ventaja en este caso, dice usted, para el lado ecuatoriano.
Creo que es una ventaja porque al escoger a los nuevos árbitros lo hicieron de manera diferente. Buscaron árbitros con un perfil más adecuado para este caso, con conocimientos de derecho continental europeo, con conocimientos de derecho público, inclusive con conocimiento del idioma, de manera que creemos que es un comité de anulación que va a analizar las cosas con otra perspectiva, además partiendo de este voto disidente de la árbitro Brigitte Stern, muy duro, muy crítico, muy revelador de los errores que cometió el anterior tribunal arbitral.
Las 8 de la mañana, 24 minutos, el Procurador General del Estado está con nosotros, el doctor Diego García. Doctor, le pedimos un minuto, vamos a hacer una pausa y volvemos con más temas.
Muy bien.